Hola Luis Alberto, gusto saludarte, buenas tardes a todos.
Gracias por este contacto, abogado. ¿Era esperable este escenario, de acuerdo a lo que usted también ha leído, ha escuchado durante todos estos días de lo que ha sido la investigación previa del Ministerio Público?
Lo que pasa es que esta causa tiene una evolución desde el momento que se produce el hallazgo del cuerpo de esta persona con las declaraciones previas y luego el desarrollo de las pericias científicas que permiten desvirtuar lo que en un principio se pensaba. Estábamos frente a una hipótesis inicial de que estaríamos frente a un femicidio y eventualmente también existiría la figura de un tipo de abuso sexual, lo cual el Ministerio Público, de forma bastante objetiva, desarrolló todas las diligencias que han permitido desvirtuar, primero, un ataque de índole sexual y, segundo, una acción homicida, quedando única y exclusivamente y en relación a lo que el imputado en su momento declaró, estaríamos frente a un accidente de tránsito con las consecuencias que hoy día se detallaron latamente en la audiencia de formalización.
Abogado, esos datos que usted señala ni siquiera se insinuaron en la audiencia de esta formalización de cargos, ¿no? Nada. El tema de abuso sexual, nada. Ni siquiera apareció en la audiencia.
No, es que si no se insinuaron es porque efectivamente estos no existían. De acuerdo a lo que se logró determinar, estamos frente al desarrollo que se juntaron varias personas a compartir y existió eventualmente consumo de alcohol y otras sustancias psicotrópicas, lo que derivó en que estas dos personas, tanto la persona que hoy figura como fallecida como la persona que hoy figura como imputado, se trasladan al cerro de Curicó, donde tienen un accidente de tránsito y el imputado habría huido del lugar, lo cual trae como consecuencia posteriormente la muerte de doña Sara.
Estamos hablando con el abogado curicano Eduardo Cornejo, que insisto, no es interveniente en la investigación en esta causa, pero también tiene opinión jurídica. Hablemos de las penas, abogado. El fiscal ha consignado dos delitos: el tema de la conducción en estado de ebriedad y además no prestar auxilio. Entiendo que por una son 3 años y 1 día y el otro delito es de 3 a 1 y a 5 el no prestar auxilio a la víctima de darse a la fuga, ¿no? Son penas bastante altas también.
Sí, pero también se tiene que tener en consideración. Hay varios elementos que se tienen que tener en consideración en esta causa, porque en primer término estamos frente a una persona que goza de irreprochable conducta anterior, es decir, de la atenuante del artículo 11, número 6. No tiene antecedentes anteriores. Las penas establecidas tanto en el 195, 196 y siguiente de la ley 18.290, ley de tránsito, establecen marcos rígidos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que estamos frente a penas que no pueden bajar en su penalidad independiente las atenuantes. En primer término tenemos la de manejo en estado de ebriedad, que el Ministerio Público va a tener que acreditar debidamente, toda vez que al día de hoy no existe una alcoholemia ni posterior respecto de dicho delito. Y también tenemos la de hacer abandono el lugar sin prestar la ayuda debida, que tiene una penalidad que parte en los 3 años y 1 día. Ambas penas tienen una norma de protección, tienen una norma de protección especial que impide que las personas puedan acceder a un cumplimiento alternativo, sino una vez cumplida a lo menos 1 año de dichas penalidades. Y son penas que no se pueden acumular, sino que tienen que ser cumplidas en forma seguida. Es decir, primero una y después la otra. Frente a ese escenario, al día de hoy, de acuerdo a la formalización, estamos a penas probables que podrían ir en ambos casos entre los 3 años y 1 día y los 5 años, pero es una cuestión bastante precipitada para poder dar un juicio tan contundente, porque creo que la investigación es bastante incipiente, ha tenido bastantes vuelcos y obviamente se han descartado todos los antecedentes preliminares. Así que creo que va a ser materia de investigación y de las pericias que se desarrollen.
Sí, abogado, con los datos conocidos en esta audiencia preliminar, con esta audiencia de formalización de cargo de día, ¿podríamos estar enfrente derechamente de un delito de la ley Emilia o no?
Claramente podría, eventualmente podríamos estar frente a un delito de la ley de tránsito con las modificaciones de lo que se denomina la ley Emilia, en razón principalmente de que habría existido, según las propias declaraciones, tanto el imputado como testigo, consumo tanto de alcohol como otras sustancias psicotrópicas que impiden el desarrollo de un manejo debido de algún tipo de vehículo motorizado.
Y ante ese escenario, sí o sí esta persona de nombre Sebastián Soto Bravo tendría que pasar mínimo un año preso, ¿no? Si estamos hablando de esto, de la
Eventualmente.
transgresión a la ley Emilia.
Eventualmente, salvo que la defensa pudiese concurrir, como se ha concurrido en múltiples otras ocasiones, ante el Tribunal Constitucional, a fin de que se señale que la prohibición de obtener algún tipo de pena sustitutiva de la ley Emilia resulte inconstitucional, cuestión que, como he señalado en múltiples ocasiones, el Tribunal Constitucional así lo ha señalado. Cuestión, como les digo, o sea, estamos frente a una investigación bastante incipiente. Creo que lo más importante y lo más destacable al día de hoy es que se descarta un homicidio, un femicidio y un abuso sexual, y queda única y exclusivamente la figura de un manejo en estado de ebriedad con un eventual resultado de muerte y no dar cumplimiento al punto de prestar la ayuda debida una vez ocurridos los hechos. Es decir, de todos los cargos que en un principio se planteaban, al día de hoy se debilita frente a lo que la opinión pública señalaba.
Abogado Eduardo Cornejo, muchas gracias por ayudarnos a entender todo este proceso jurídico desde el punto de vista penal. Muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Como siempre, un gusto, Luis Alberto. Un abrazo, cuídense, que estén muy bien.
Saludos, muchas gracias.